Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Es una alegría el poder compartir la palabra con todos ustedes y la palabra de Dios. Vamos a tener una oración primero para que Dios dirija el mensaje de esta noche. Nuestro Dios y Padre, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por esta hermosa reunión, por venir a ti en oración, Señor, sabiendo con la seguridad que tú siempre nos escuchas, nos atiendes. Y también ahora te pedimos, Señor, por tu palabra que ha de ser expuesta para que tu Espíritu Santo guíe, Señor, en la exposición de tu palabra y que sea de edificación y de bendición. Señor, gracias te damos por todo y te lo agradecemos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hay un título que dice un precioso encuentro. Vamos a leer una parte de Génesis, capítulo 45, del versículo 1 por ahora. Versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra de Dios. No podía ya contenerse delante de todos, estamos hablando de José, los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer Jesús, José, a sus hermanos. Entonces se oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Hasta acá por ahora la palabra de Dios. Este pasaje que tanto nos conmueve, que habla precisamente de un precioso encuentro, un encuentro que fue de bendición, pero también fue de muchas lágrimas para José. La vida de José es una vida muy fructuosa, de mucha bendición, y podemos verla, este pasaje, como en forma retrospectiva, porque para llegar a este pasaje, la forma retrospectiva es cuando uno, por ejemplo, le doy un ejemplo de arte, cuando uno va a una exposición de arte, una muestra de arte, puede ir a un museo, pero hay muestras que son de carácter retrospectivo, o sea, a través de un solo artista, un artista de renombre, local o extranjero, por ahí se presenta una vez cada tanto, son muy caras, una exposición o una muestra retrospectiva, o sea, una muestra donde se pueden ver 100 obras o más, y uno queda impactado porque no solamente ve cómo va trascendiendo la obra del artista, sino que va viendo también, cuando es un artista de obra figurativa, no abstracta, la vida del artista. A mí, por ejemplo, me conmovió, esto lo hago a manera de ilustración, ¿no? Me conmovió un artista, Kathy Colwich, una artista grabadora, dibujante, pintora alemana, que fui a ver una muestra de retrospectiva y me quedé impresionado, pero cuando veía en la galería los cuadros y veía uno que realmente digo, quiero llegar a este porque este es un cuadro que me llamaba mucho la atención. Era tan bueno, de lejos se veía tan, tan magnífico como este pasaje, que realmente para llegar a ese cuadro tuve que recorrer toda la vida de esta mujer, que era la vida con los hijos, la vida en la guerra, la vida con el hambre, la vida con un montón de cosas. O sea, que no solamente se ve pinturas, sino que en esa muestra se ve la vida de una persona. Así pasa con José. Desde Génesis 37 al 50 se puede ver la vida de José. Y este pasaje, o esta parte del pasaje, es una parte totalmente rica, preciosa, este encuentro que José tiene con los hermanos. Pero retrospectiva significa mirar atrás, la parte retrospectiva. Vamos a ver, para comenzar, la vida de José, Génesis 37 al 50. Vamos a hacer un repaso, digamos, como un resumen, pequeño resumen y bosquejo. Y es un tipo del Señor Jesucristo, junto también con la vida que vemos de José y que vemos también con la vida de otros como la de Daniel, son vidas parecidas, hay circunstancias parecidas y todo nos habla, como la Biblia escritocéntrica, es un tipo del Señor Jesucristo. Toda la vida de José nos habla del Señor Jesucristo. Por ejemplo, vemos el rechazado, el humillado, capítulo 39-40, es exaltado, capítulo 41, es reconciliador, es salvador. O sea que vemos un tipo de Cristo en toda su vida. José, vemos que hijo de Jacob y de Raquel, a la edad de 17 años, sabemos que su padre le regaló una túnica, sabemos que interpretaba sueños, en ese tiempo no estaba la palabra escrita y por lo tanto los sueños, que eran un don de Dios, eran interpretados para poder, en este tipo son proféticos. Todo lo que los sueños proféticos de José se cumplieron a la perfección. Entonces vemos eso y vemos que de un modo claro y sencillo vemos la vida del Salvador a través de la vida de José. Avanzamos. Y como dijimos, ocupación pastor de ovejas, el amor de su padre y su regalo que causó celos, envidia, el odio de los hermanos, que vemos la vida trágica de José, que lo tiraron a un pozo primeramente y como si esto fuera poco, lo tuvieron que vender a unos traficantes de esclavos que pasaban, y lo vendieron rumbo a Egipto. ¿Se imaginan un muchacho de 17 años en un carro rumbo a Egipto, lleno de esclavos, engrillado, con barrotes? Una cosa tremenda lo que ha pasado José en su vida. La obediencia a la voluntad de su padre, porque su padre le mandó a buscar a los hermanos y él fue, o sea que fue una persona obediente. La conspiración planificada y la mentira de sus hermanos. Y del foso a ser vendido, como dijimos, como esclavo a tierra de Egipto. Tierra extraña, donde José habrá sufrido enormemente. Ahora, José, vemos otro cuadro. José el humillado primeramente. José, como el Señor Jesucristo, fue humillado hasta lo sumo. Y su carácter y su comunión con Dios es de valorar, porque en el versículo vemos en el capítulo 39 que Dios estaba con José. Versículo 3 vemos, y vio su amo que José estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Potifar halló en José una persona idónea, una persona que tenía cualidades que no la tenía otro esclavo, que era fiel, que era un hombre puro, que era un hombre de confianza, que podía confiar en todo lo que él ponía en su mano. Pero aún en la cárcel, esto es un bosquejo, aún en la cárcel, cuando se va Potifar y la esposa de Potifar quiere tener una relación con él, vemos que José huye. Ahí tenemos la prueba. José huye, la mujer se queda con las ropas, le dice la mentira a Potifar, que quería abusar de ella, y Potifar lo mete en la cárcel. 3 años en la cárcel. Pero aún en la cárcel vemos que, como dice el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia al jefe de la cárcel. O sea que aún en la cárcel José fue de gran bendición para todos. Ahí interpretó los sueños de los que estaban presos. Y ahí el faraón lo mandó a llamar porque no podía dormir por los 2 sueños que tenía, tremendos. Y allí, como él interpretaba sueños y sabía de eso, era el don que Dios le había dado, dice que faraón lo llamó, le interpretó los sueños que nadie lo podía interpretar, y allí le declaró que había entre las espigas y las vacas gordas, las vacas flacas, que había 7 años de tremenda hambruna, 7 años de prosperidad y 7 años de tremenda hambruna. José tiene la mejor idea de decir, bueno, hay que acumular esos 7 años de abundancia, hay que acumular alimentos, trigo, grano, tener los graneros llenos para cuando venga la hambruna. Pero todo esto que estamos viendo, José el humillado, y todo lo que va pasando, vemos la mano de Dios en cada acto. O sea, en José vemos que la mano de Dios prosperaba, extendió su misericordia, porque Dios tenía planes extensos para él, para su familia y para todo el pueblo. Avanzamos. Vemos que José lo nombran gobernador de Egipto. Se encargaba, tenía el máximo, después del faraón tenía el máximo, la máxima autoridad. Todo estaba confiado en José. Había hecho los graneros, había hecho hasta que se cumplió, hasta que se pudo cumplir lo que José ya había profetizado en sus sueños. Pero vemos que José es exaltado. Entonces el faraón le da un anillo. Y podemos decir que desde la esclavitud de siervo hasta el nivel de hijo exaltado. Vemos un tipo del Señor Jesucristo en todo esto. La vestidura, desde las ropas desgarradas hasta el lino fino de pureza. Lo vemos en el capítulo 41, versículos 41 y 44. La cadena de oro que le puso el faraón, desde los grillos hasta los ornamentos. Miren ustedes el cambio que produce y cómo Dios va obrando en este creyente, en este hombre fiel de Dios. Una carroza desde la cautividad hasta la libertad. Esa carroza con grillos que lo llevaban cautivo a Egipto hasta la libertad. Estaba libre en Egipto, tenía toda la autoridad, tenía toda la confianza del faraón y le dio, por supuesto, un nombre nuevo. Esto lo comparamos con Filipenses. Qué hermoso pasaje de Filipenses que lo podemos leer, porque dice, el cual siendo en forma de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y viene la exaltación, como vemos en José. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. O sea que vemos en la vida de José perfectamente personificada con un tipo de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pasamos a otro pasaje del capítulo 42, que es el proveedor y el salvador. Habían pasado 20 años desde que estuvo cautivo en Egipto, y vemos que dice la palabra de Dios, viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os están mirando? O sea, ¿por qué se están mirando uno al otro? ¿Por qué no toman la iniciativa y van a Egipto a buscar alimentos? Y aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprar de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. O sea que tenían que descender para encontrarse con José. No sabían que José estaba allí. Comprar allí alimento. dice versículo 6, y José era el señor de la tierra, quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro en tierra. Vemos cómo Dios estaba con José. Vemos acá que había un camino hacia abajo. Para llegar a Cristo hay que humillarse. Para llegar a Cristo hay que reconocerse pecador. Para llegar a Cristo hay que reconocer que Él es el Salvador. Por eso José acá es una figura de nuestro Señor Jesucristo como proveedor y como nuestro Salvador. Ahora, cuando José es exaltado, vemos que también tenía un anillo, tenía vestidura, tenía una cadena de oro, una carroza y tenía también un nombre nuevo. Un camino hacia abajo. Dicho más claramente, para los hermanos de José, si ellos querían vivir, era necesario que fueran al mismo lugar al cual sus pecados habían llevado a José. Qué interesante, ¿no? Tenían que ir al mismo lugar donde sus pecados lo habían llevado a José. Jamás pensarían ellos que iban a tener un encuentro con José de esta manera. De hecho, no le conocieron porque José estaba vestido, pintado, era un egipcio. Era un egipcio para todos. O sea que para ellos fue Egipto y para nosotros la cruz del Calvario. En la cruz podemos ver perfectamente ver al Señor Jesucristo en su humillación. Se humilló hasta lo sumo, haciéndose un siervo de Dios y para gloria de Dios. José era el Señor de la tierra. Vemos ahora, seguimos avanzando un poco para llegar a este precioso encuentro del capítulo 45. Capítulo 45. Seguimos avanzando para llegar al pasaje y de acá en adelante José puso a prueba la culpa de ellos, puso a prueba su pecado, los puso a prueba permanentemente. Vamos a pasar estos capítulos tan interesantes porque lo puso a prueba para que se puedan confrontar con su pecado. Es el momento en que José los hace confrontar con su pecado y experimentan la revelación de su persona. Y vemos acá, como hemos leído en el capítulo 45, muy interesante porque dice en el versículo 1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie allí al darse a conocer José a sus hermanos. No pudo aguantar más. Pero vemos que sus hermanos en alguna parte aceptaron la culpa, se aceptaron la culpa y decían en el versículo 42-21, se decían uno a otro, después de haber sido realmente probados por José para que puedan reconocer su culpa, dice, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. O sea que habían comprobado lo que habían hecho. La conciencia les había dicho lo que habían hecho. Y José actuó de una manera totalmente espontánea y se da a conocer a sus hermanos. Lloró grandemente porque ya no podía contenerse más. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Este yo soy es muy significativo, ¿no? Lo conocemos bien. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la vida verdadera, etcétera, etcétera. Ese yo soy lo conocemos bien. Dice, entonces José a sus hermanos le dijo, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y le dijo: José, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. O sea, lo confronta con su pecado, enseguida, espontáneamente. Y le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni os pese haberme vendido para acá. O sea, todo lo que sucedió fue de bendición para que los hermanos se encontraran con José. Dios preparó y prepara todas las cosas para un encuentro con Cristo. Dios obra permanentemente, su gracia obra permanentemente. Dice, porque para preservación de vida, versículo 5, me envió Dios delante de vosotros. Vemos el propósito de Dios en la vida de José y como consecuencia de sus hermanos. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. O sea, el plan de Dios en la vida de José, esta vida maravillosa que lo llevó al encuentro con sus hermanos, que me ha puesto por padre delante de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dice, daos prisa, id a mi padre, y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, venid a mí. Esta frase tan que tenemos en el corazón, venid a mí todos los trabajados y cargados, dice el Señor Jesucristo, que yo os haré descansar. Vinieron a Él, todo es figura de nuestro Señor Jesucristo. O sea que deben ver en José su amor y su misericordia. José lloró terriblemente, y Dios, que es el Señor de la historia, encaminó todas las cosas para bien. Pero vemos un versículo más adelante, que es el versículo 15, dice, y besó, José besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. O sea, tuvieron una comunión con él, pudieron hablar íntimamente con él de todas estas cosas. Hay un pasaje muy claro que nos lleva a ver esto, que está en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, que el Señor declara a sus discípulos. Estaba allí en una sinagoga enseñando en Capernaum, y le dice a sus discípulos: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea que acá podemos ver que nuestro Señor Jesucristo alimentó a 5.000 personas. Después de alimentarlo, dice que lo seguían y que él se dio vuelta y le decía: ¿por qué me seguís? Entonces les expresa: trabajad por la comida, no trabajéis por la comida que perece, sino trabajad por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo de Dios os dará. O sea, esforzaos no por la comida, porque lo seguían por los alimentos, sino esforzaos por la salvación. Esforzaos por lo que yo le estoy ofreciendo, que es la vida eterna. Y dice que la Escritura, podemos verla, que es un pasaje precioso, que muchos de sus discípulos, que eran judíos, volvieron atrás. Pero vemos cómo el Señor, tan sabiamente, se dirige a sus discípulos que estaban ahí y le dice, versículo 67 del capítulo 6, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, si ustedes se quieren ir con ellos, se pueden ir tranquilamente, no hay ningún problema. Pero él le respondió Simón Pedro, que siempre era el discípulo que siempre hablaba, que siempre saltaba, y le dice: Señor, ¿y cómo le dice? ¿A dónde iremos? Le dice. ¿A quién iremos? ¿A qué persona iremos, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una revelación magnífica que el Señor le dice: no, dice el Señor, que no os he escogido yo a vosotros doce y uno de vosotros me va a entregar. O sea que esta revelación que hace Pedro realmente es enfática y pone en relieve el conocimiento que tenían del Señor. No un conocimiento meramente de milagros, sino que realmente dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿A qué personas podemos ir? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Una revelación fantástica, que no se lo reveló ni carne ni sangre. Qué hermosa es esta historia, queridos hermanos. Qué hermosa es ver cómo Dios se manifiesta, de qué forma la vemos en la vida de José. Pasamos. La reconciliación es una nueva relación de amistad con Dios. Tenemos este versículo en Romanos 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué hermoso pasaje este, porque todo proviene de Dios. Dice en Romanos, en capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, los hermanos de José saben acerca de la salvación, ahora saben de la esperanza, ahora los hermanos de José tienen que traer a su padre, tienen que volver a traer a su padre y tienen que formar familias junto a José. Qué hermoso ejemplo que tenemos y qué hermosa experiencia que vemos en esta vida de José, en esta vida que la vemos también en Filipenses. En Filipenses, capítulo 2, que ya leímos, pero también versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. La vida de José es una vida de sumo ejemplo para cada uno de nosotros, de cómo Dios obra en la vida de José, de cómo obró en la vida de José para salvación a cada uno de sus hermanos. Qué ejemplo maravilloso. Y esto nos hace pensar en la gracia, en el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Un precio altísimo, aquel que no conoció pecado, pero que allí en la cruz cargó cada uno de nuestros pecados. Y le damos la gloria a Él en esta noche. Le damos la gloria a Él y pensamos en todo su gracia, en toda su misericordia y en toda esa nueva relación que podemos tener en Cristo, aceptándolo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y podemos decir que si alguno en esta noche no tiene a Cristo en su corazón, que pueda decir: Señor, yo me arrepiento de mis pecados y yo creo que Cristo es mi Salvador personal, mi Salvador. Y que en esta noche podamos pensar en esta reconciliación, en esta amistad, en esta nueva relación que podemos tener con Cristo a través de su palabra. Podemos ver cómo Cristo, toda la obra de Cristo en la cruz del Calvario, allí donde nuestros pecados fueron juzgados, allí donde nuestros pecados fueron juzgados en la persona de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Miramos esta perspectiva, esta perspectiva a través de la obra de José, a través de la vida de José, pasando por este mundo y dejándonos ejemplos, como dice la palabra, para que sigamos sus pisadas. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde, en esta noche, que Dios le bendiga y que podamos pensar en el costo tan alto, tan grande, que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Dice la palabra que hemos visto, que al final dice: y besó a todos sus hermanos José y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Ya la comunión era distinta, sus pecados fueron confrontados, sus pecados ya José los había perdonado, como hace el Señor cuando con un sincero arrepentimiento vamos a él, le pedimos perdón por nuestros pecados, le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Vamos a cerrar con una oración. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos, Señor, por el ejemplo que nos da en tu palabra, que nos das en tu palabra de la vida de José. Tantas cosas que podemos ver en su vida nos hacen contemplar la obra de Cristo, aquel que fue humillado hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte que fue a favor de cada uno de nosotros, a favor del pecador. Oh Señor, te agradecemos por esta obra maravillosa que hiciste en nuestro favor, una obra de gracia, de misericordia, y Dios Padre juzgando en él el pecado de cada uno de nosotros. Señor, si alguno no tiene a Cristo, Señor, que tú puedas obrar en su vida, hablarle a su corazón, para que arrepentido de sus pecados acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Gracias te damos, Señor, y te damos toda la gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.